pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional. Estamos arrancando otro programón de Mundo Animal. Lo tenemos en el piso a Rodri Balboa, como siempre. Rodri, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Leti. ¿Cómo estás?
Salió el sol, se acabó la lluvia.
Está lindo, está fresco igual.
Igual 8 grados, sí, 8 grados. Salió el sol, pero todavía está fresquito. Bueno, pero ya no llueve porque molesta, la lluvia molesta.
A mí me encanta la lluvia.
¿Sí? Siempre haciéndome la contra vos. Qué raro, no te voy a invitar más al programa. Bueno, arrancamos con todo. Les comento las vías de comunicación porque el tema de hoy está muy interesante. Se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes de texto, WhatsApp o Telegram al 154-544-4409. Al contestador nos pueden dejar mensajes al 448-5788 o por todas las redes sociales. Twitter, arroba Nacional Neuquén, Facebook Nacional Neuquén, Instagram Nacional Neuquén 103.3 o pueden volver a escuchar el programa en www.radionacional.com.ar. Rodri, ¿cómo es tus redes sociales?
No las manejo así. Igual tengo Instagram, me puedes seguir por Instagram, bueno. Pero no.
¿Y cómo es tu Instagram?
Ro.val14.
Bueno, no es vendible tu Instagram.
Bueno, así. Pero es íntimo
el
eso.
El mío es Leti-Esteves.
Bueno, pero vos ya sos una locutora profesional.
No, locutora, no, nada. Feliz día a todos los locutores. Cuando fue el martes, feliz día. Le mandé un mensajito a Marce Toranzo.
Yo le mando un mensajito a Daisy Ross.
Ajá.
También.
Bueno, yo a Marce Toranzo, que es mi locutora preferida, si nos está escuchando. Si no, contale mañana lo que estoy diciendo de ella. Le mandé un mensajito igual. Bueno, antes de arrancar con el tema, te voy a pedir disculpas, Rodri, porque me voy a salir un poquito de lo que habíamos acordado para hablar hoy, porque hoy a la mañana iba rumbo a mi trabajo y venía escuchando la radio y estaban entrevistando a un candidato intendente de una localidad vecina. ¿Lo mandamos al frente?
Yo diría que sí.
Bueno, estaban entrevistando a un candidato intendente por la localidad de Plotier. No vamos a dar el nombre, así después le damos la posibilidad de que en algún momento nos explique qué es lo que quiso decir.
Y que la gente investigue también.
Sí, y lo que él planteaba era que si ganaba las elecciones, uno de los temas que iba a poner en agenda, eran temas que creo que usó un término como que le causaba urticaria a la gente, o era el tema de la eutanasia sí o eutanasia no en perros. Yo la verdad sentí que volvimos como 25 años atrás.
Un cavernícola.
Claro. La verdad que es preocupante, pero por otro lado digo, qué bueno que los políticos estén tan sinceros en esta época.
Sí.
Y que previo a una elección diga que se les está cruzando por la cabeza volver a tener un municipio eutanásico cuando se hace tanto esfuerzo en lugares que ya son un poquito más modernos y que ya entienden que el único control de población efectivo es la castración.
Y más que nada que en Plotier también hay muchos movimientos aparte de la municipalidad que...
Pero
que
por también... No, a ver, en Plotier no hay movimiento municipal. En Plotier se castra porque hay una asociación protectora de animales que se ocupa de eso. Pero Plotier no tiene un veterinario, el municipio de Plotier no tiene un veterinario. Este es de otra fuerza política, un poquito más provincial, donde su líder habla de la tenencia responsable, el buen trato a los animales, todo, pero tiene un candidato en Plotier donde dice que va a volver a poner en tema la eutanasia sí o eutanasia no. La verdad, a mí me da pavura pensar que podemos llegar a tener que debatir estos temas nuevamente. Está comprobado que el único sistema para controlar la población es la castración masiva, en cualquiera de sus... Masiva no me refiero a esto, a esta dinámica nueva de en un solo día castramos 100 animales.
Sí, claro.
Por el contrario, creo que teniendo quirófanos abiertos todos los días y castrando sistemáticamente se puede controlar muy bien la población y enseñándole a la gente cuestiones básicas de tenencia responsable, porque lo que hacen los perros en la vía pública es por un descuido de algún tenedor, tutor, dueño, como le quieras poner, que lo deja, que lo soltó, alguna perra que no castró y nacieron cachorritos que hoy no tienen casa. O sea, es un descuido de la gente y creo que hay que enseñar tenencia responsable, hay que destinar recursos para castrar animales y no ir por lo más fácil, que es eutanasiar perros.
Sí, claro. Si te pones a evaluar o a analizar... unos años atrás ha cambiado muchísimo todo lo que es el control poblacional.
Claro,
hay mucha más conciencia.
Pero por supuesto, y hoy se sabe que el único método efectivo es la castración.
Es como retroceder 10 años o 15 años atrás.
Así que agradecemos la sinceridad de Soto al decir que... lo tenía que decir, porque me enoja, a mí esto me enoja. Que diga que está pensando en volver a tener un municipio eutanásico, cosa que me aterra.
¿Y dónde lo pueden encontrar ese? ¿Salió en el diario?
No, una nota en AM550 hoy
a
la mañana.
Ah,
sí, 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 lo dijo al aire,
bueno,
sin
estaría
problema.
Bueno que por ahí salga al aire.
No, entonces se me ocurrió eso, ya, esto iba a mi introducción. Como estamos en un año tan electoral, nosotros somos Radio Nacional, es amigo de zoonosis, siempre decimos que hay que adoptar, que hay que cuidar a los animales, que hay que llevarlos a castrar y todo, somos pro adopción y tenencia responsable. Vamos a hablar con cada uno de los candidatos a intendente para que nos cuente qué es lo que piensan, porque después del sincericidio de Soto, vamos a fijarnos
estaría,
a quién votamos
bueno,
antes.
Estaría bueno y además citarlo también.
Así que vamos a
invitarlo a la radio.
Vamos a entrevistar no solamente a los locales, a los de la ciudad de Neuquén, sino como la radio se escucha en otros lugares. Voy a ir por los candidatos intendentes
bueno,
de
Igual les quiero comentar a la audiencia que está colorada la doctora, está súper enojada.
Sí, no, que me enoja que hablemos de eutanasia nuevamente. Bueno, dicho todo esto, Rodri, gracias por estar acá. Siempre te
por
vendo
favor.
Como el especialista felino.
Es un placer estar contigo.
Bueno, me interesaba que hablemos hoy de un tema que es súper recurrente en las consultas. No me voy a animar a tirar un porcentaje, pero creo que gran cantidad de las consultas felinas son por trastornos urinarios. ¿Coincidís conmigo?
Sí. El 50%, 40% de todas las consultas, la mayoría, en felinos estamos hablando.
Sí, felinos. Hoy no vamos a hablar de perros. El programa pasado fue exclusivo de perros, hoy hacemos exclusivo de gatos.
Perfecto. No sé, ¿con quién estuviste? ¿Me estás
con Martín
engañando?
Quintero, sí, te engañamos no con te Martín Quintero.
Sí, bueno, un beso, sí, Martín. Sí. Bueno, un beso.
Sí,
el 40, 50% de las consultas. Mira, precisamente hoy, de todas las consultas, tuve el 70%. Tuvimos en la BT de consultas sobre trastornos nefrourológicos,
sí,
en felinos, así que es un tema, bueno, a mí me gusta muchísimo y es un tema...
¿Los gatos?
Sí.
Los felinos, hacen medicina felina, claro, por supuesto, nadie estaba pensando otra cosa.
Es un tema apasionante, ¿sí? Aparte es un del día a día.
Sí.
Una vez al año, dos veces al año, siempre el gatito puede llegar a tener este tipo de trastornos.
Bueno, y a ver...
Aparte hay muchos mitos, hay muchas dudas.
Eso. Y muchos se resuelven, que ahora lo vamos a hablar, también de manera muy sencilla.
Sí, igualmente, como siempre te repito, la clínica en felinos no es algo tan sencillo.
No, por supuesto.
Es un libro aparte en la rama de veterinaria, pero sí con manejo ambiental se puede llegar a tratar la mayoría de los casos.
¿Solo ambiental o alimenticio también?
Por eso, ambiental...
Ah, te referís a lo alimenticio también.
En todo, sí.
El estrés
es un factor determinante. Bueno. Determinante que ahora se está empezando a estudiar un poquito más.
Sí, eso es como...
Las últimas actualizaciones están hablando mucho del estrés.
Uh-huh. ¿Qué es más común, en gatos o en gatas hembras? ¿En el felino hembra o felino macho?
No, la casuística siempre puede ser del... si vos te estudiás profundo o te metés en todo lo que es de urología, tanto la gatita como el gatito tienen la misma prevalencia. Por ahí se nota un poquito más en el macho porque es el clásico que vienen a la veterinaria con la vejiga que parece un melón. Porque por ahí están obstruidos o, bueno, hay otras patologías, ¿no? Pero la mayoría de los casos es por litiasis, ¿sí? Uh-huh. O síndrome urológico felino.
Hablar en castellano a la gente. ¿Qué es la litiasis?
Es cuando el gatito se tapa. Cuando vienen a la consulta dicen, mi gatito no hace pis.
Uh-huh.
Llora o hace gotitas. Continuamente quiere hacer pis, bueno, el gato generalmente está obstruido.
Es
un cálculo, es como los cálculos,
claro,
en la vejiga, en la vesícula, bueno, lo mismo, es una piedrita, la mayoría de las veces, ¿no? Es una piedrita que se obstruye la uretra del pene.
Claro, y ahí está la diferencia con el gato, con la gata hembra.
Con la gata hembra, claro.
Bueno, ¿y esto ocurre de un día para otro? Porque, a ver, una piedrita no aparece de un momento para otro en el gato, no se genera
no,
de repente.
No, generalmente, bueno, las piedritas se van, en realidad, siempre empieza con un sedimento urinario, ¿sí? Sedimento urinario, que puede ser por un montón de causas. Generalmente se dice que los litios tienen una matriz amorfa. Después se empiezan a llenar de piedritas.
Que hay las formas que salen dentro de la vejiga son...
Exacto. Y depende del tipo de cálculo que tengamos, es el tratamiento.
Uh-huh.
Pero generalmente...
O sea, hay distintas piedritas que se pueden formar.
Hay distintas
en la
piedritas.
Vejiga.
Generalmente cuando se dice que tiene una piedrita o un litio, se dice cuando son macroscópicos, como lo podemos ver, ¿sí? El sedimento también está y también puede llegar a obstruir.
Uh-huh.
¿Sí? Y bueno, los cálculos no solamente son vesicales, también puede estar a nivel renal, ¿sí? Que
nivel
es un poquito
renal.
más complicado el cuadro.
Claro.
Pero lo que vamos a tratar de enfocar hoy es para que se den cuenta cuando nuestro gatito está con algún trastorno urológico.
Bueno, a ver, ¿y cómo me doy cuenta yo que mi gato tiene un trastorno urológico?
Ah, pues hoy estás al hueso, sí, estás enojado.
Hoy me enojé, así que voy al hueso.
No, bueno, justamente hoy tuvimos dos o tres casitos de unos gatos que vinieron a consulta, una hembra y dos machitos, y lo que nota el propietario siempre es cambios de actitud, ¿sí? El gatito o no come, o está agresivo, o hace pis en lugares que no hacía antes.
Eso, yo creo que esa es lo más común, ¿no?
Claro.
De repente empezó a hacer pines en lugares donde no sé, siempre fue un gato prolijo que hacía o en la litera o siempre afuera, y de repente empezó a aparecer pis en otros lugares.
De los primeros síntomas que aparece es, me está haciendo pis, qué sé yo, en el bidet.
En la cama.
En la cama, por ejemplo.
En la bañadera.
Fue un pacientito, que les mando un beso, Merlín, que empezó a hacer pis en la ropita del bebé.
Ay,
tienen
mata.
Una bebita, claro.
Con el olor, pobre
bebé. Y son súper, la nenita tiene, creo, la bebita tiene 9 meses y son súper apegados, pero bueno,
claro.
Empezó a hacer pis ahí, empezó a hacer pies en la cama, no él generalmente hace pis afuera, no hacía pis afuera, entonces fueron viendo y tenía una evolución de una semana, ¿sí? A veces los síntomas son bastante puntuales, a veces son subclínicos, no te das cuenta.
Como ¿sí? hace todo el gato.
El gato es un gran ocultador, como hablamos siempre.
Sí.
Entonces, bueno, justamente hizo pis en la veterinaria y ahí vemos que tenía hematuria, que significa un poquito de sangre en la orina.
Uh-huh.
Entonces, seguramente tenga un síndrome urológico felino, ¿sí? O de las vías inferiores felinas, como están las actualizaciones ahora nuevas.
Claro, y lloran, ¿viste? Se ponen en la litera y empieza a hacer un ruido, bueno, raro, pegan uno.
Justamente este pacientito no vocalizaba, ¿sí? El gato cuando tiene, primero que es una patología que duele mucho.
Eso, les duele.
Es como siempre les trato de explicar a las personas, o a los dueños o tutores, de que es como si ellos tuvieran cistitis.
Claro.
Es lo mismo. Ellos dicen, ¿pero por qué hace pis por toda la casa? Y porque cuando le viene ganas de hacer pis, trata de hacer y no lo puede evacuar el pis. Entonces la vejiga se empieza a llenar.
Claro, es como que tenés ganas de hacer pis todo el tiempo y no podés hacer.
Claro, exacto. Y hasta hay casos donde la vejiga no se puede drenar, generalmente con una anestesia y con masajes o sondeándolos, generalmente los puedes desobstruir, pero a veces es imposible, tienen unos litios que obstruyen totalmente la uretra.
Claro.
Es muy difícil y son casos que terminan en insuficiencia renal, por eso la importancia también.
Sí, y es una urgencia, cuando ya están en ese estado que vos estás diciendo que no pueden hacer pis.
Claro,
¿no?
Exactamente, es una urgencia. Es una urgencia desde que ya empezó a hacer pis en otros lados.
Uh-huh. Desde que notó algo raro, es una urgencia.
Exacto, enseguida tiene que ir a la clínica a que lo revisemos.
Bueno, así que orina fuera del lugar, puede no estar sin comer.
Se ponen agresivos.
Se ponen agresivos por dolor,
hacen,
claro.
Hacen pis muchas veces, ¿sí? Tienen tenés urinario, como se le dice.
Sí, el gato siempre que le duele se pone agresivo.
No, sí, o
se acuesta a dormir.
O se esconde.
¿Viste? Sí, tienen como los dos. El perro es más.
Generalmente cuando duele mucho también dejan de comer, que eso a su vez trae otras patologías que en el gato son de carácter agudo.
Claro.
Sí. Dejan de comer, entonces después terminamos en patologías como de carácter de hepático, uh-huh. Pancreático,
claro.
de las vías biliares. Es un combo el gato. Siempre cuando el gatito tiene dolor, siempre tenemos que llegar a la veterinaria.
El gato es una bomba, el gato enfermo es una bomba, yo siempre digo lo
mismo. Exacto, y siempre cuando van a consulta nosotros preguntamos si hubo algún cambio en la casa, ¿sí? Porque generalmente el gatito, como siempre les digo, no es, todos dicen, no, el gatito es independiente, no le importa nada.
Sí, no, eso es mentira.
El gato es muy de hábitos puntuales,
claro.
Una rutina, ¿sí? Cuando le cambiaste, siempre el potus del lugar. El gatito se estresó.
El potus, el sillón. Moviste una mesa.
O generalmente cuando nacen los niños.
Sí.
O cuando vino la suegra por una semana a tu casa y te cambia todo el lugar. Bueno, ahí tenés.
Esa es la excusa para no dejar entrar a la suegra. Después si no, nunca, se me estresa el gato.
Si tienen gatitos, tienen la excusa perfecta
sí,
para que
dicen,
la suegra no
sí,
venga.
Me dicen. No se te vaya a estresar el gato.
El técnico ya está adoptando 4 gatos.
Ya tiene 5 gatos.
Pero bueno, esos cambios ambientales, tanto o también cuando le cambiamos el alimento. A veces le cambiamos el alimento y dice, no, pero está comiendo otra cosita. Que Yo no sé ya de dónde viene, a veces pienso de que viene de la escuela vieja de veterinarios.
Me gusta, esto me gusta, derribando veces, mitos, mundo animal derriba mitos.
Claro, las publicidades de alimentos que llegan a consulta y dicen, no, yo lo castré al gatito y automáticamente le empecé a dar alimento urinario. Urinari, de no importa la marca, ¿no? Ya vienen con ese mito en la cabecita.
Pero ¿por qué la gente, o por ahí los veterinarios no tan actualizados, asocian la castración con el problema urinario?
Claro, el tema es que cuando...
Te la dejé picando.
No, aumenta el riesgo de cálculos renales, cálculos vesicales, aumenta. Hay una estadística que dice que aumenta hasta 7 veces, pero el riesgo no de tener esa patología. Pero los alimentos urinari, o
para problemas urinarios.
Para problemas urinarios, generalmente están como... se venden a granel ya. Y no deja de ser un alimento medicado.
Medicado,
¿sí?
Claro.
El alimento urinari, para problemas urinarios, acidifica la orina.
Claro.
¿Sí? Cuando cambia el pH de la orina, uh-huh, se forman litios, se forman cálculos, se forman piedritas, sedimentos. Pero no todos los gatos tienen el mismo pH,
claro,
y no todos los cálculos se deben a esa patología o a ese cambio de pH. Hay cálculos que son por pH alcalino,
claro,
o por pH ácido. Entonces, uh-huh, se busca o alcalinizar la orina o acidificar con diferentes tipos de alimentos o cambios dietarios.
Uh-huh.
Pero bueno, hoy en día me llevan hoy, por ejemplo, uno de los gatitos estaba comiendo urinario, que fue a comer por problemas renales.
El alimento medicado es un medicamento, o sea, tiene que venir prescripto por un veterinario que te tiene que sugerir que coma ese alimento.
Y cuando te recetan ese alimento, sea veterinario o lo veas en una propaganda, tiene que tener un análisis de orina para ver qué tipo de pH
tiene.
Y qué tipo de cristal tiene.
Claro.
¿Sí? Entonces ahí sí se indica el alimento, pero no está bueno que empiecen a dar alimento urinario cuando el gatito no tiene ningún tipo de trastorno.
Claro.
Porque ya empezamos a acidificar la orina y hacemos un desbalance de pH y por ahí, ¿cómo es el dicho? El remedio es la enfermedad. ¿Verdad?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces tenemos que tener en cuenta eso.
Vos por ahí para evitarle un problema se lo terminás causando.
Exacto. Siempre tratamos siempre en la vete tratamos de concientizar de que no hay que dar alimentos medicados porque se nos ocurra a nosotros. O porque...
Sí, porque hablamos del urinario, pero existe el obeso,
el renal,
obesity,
el gastrointestinal, hay un montón. Y la gente a veces se desespera y bueno, dice, no, yo le voy a dar esto porque la vecina tiene el gato, que a su vez la abuela tenía,
claro,
y bueno, y ahí empiezan todo.
Bueno, lo mismo pasa más o menos con el gastrointestinal. El gato cambió la consistencia y le voy a dar un gastrointestinal porque también me sugirieron que no.
Exacto, siempre tiene que haber una atención médica, una, uh-huh, valoración clínica, y de ahí, de acuerdo a los exámenes complementarios que se hagan, se determina si va a comer un alimento medicado o no.
Muy bien, muy bien. Bueno, te voy a dejar descansar, vamos a poner un poquito de música, vamos a relajar.
O me das mate, pum, o me das agua.
No, te voy a hacer, voy a volver, te estaba dando mate, no me hagas quedar mal adelante la audiencia, te estaba cebando mate, ahora vamos a seguir tomando mate, voy a arreglarlo, pero vamos a escuchar un poquito de música, pum para arriba, Mundo Animales, pum para arriba en Radio Nacional.
No, igual no empezaste pum para arriba.
Bueno, pero lo tenía que decir.
Enojada,
no, lo tengo que decir porque los perros no pueden pagar las responsabilidades o las irresponsabilidades de los humanos.
Me parece perfecto.
No podemos volver 20
contigo.
Años para atrás. Hacemos, me gusta igual el sincericidio de los candidatos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con Mundo Animal.
Baby, we can leave it. Te juro como tú me gusta, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada.
Baby, let's run, 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 run away.
Necesito silencio calladito, te la como a que me trae. Ese fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur.
That's right.
Quiero recorrerte a pagar.
Si me dices que estás tan bonito, puedo darte lo que necesitas. Quédate conmigo, quédate conmigo. Leave it all behind just to be with you.
Hora de Mundo Animal que lo vamos a exprimir a Rodri. Lo vamos a exprimir, le vamos a preguntar todo porque estamos hablando de los felinos y los trastornos urinarios. Tenemos preguntas acá de la gente que ahora te las voy a hacer, pero les recordamos las vías de contacto. Nos pueden dejar un mensaje de texto, un WhatsApp o un Telegram al 1545444409, un mensaje al contestador al 448-5788. Twitter, ¿ya te sabés el Twitter todo, Rodri? Que sos muy tuitero.
Sí, sí, me sé todo eso.
@ Nacional Neuquén, el Facebook Nacional Neuquén, el Instagram Nacional Neuquén 103.3, o nos pueden volver a escuchar, porque queda el programa ahí cargado en la web de la radio, www.radionacional.com.ar. El mail es como que ya quedó en desuso, ¿no?
No, yo lo sigo usando un montón.
Pero vos.
Bueno, sí, no soy un parámetro.
Sos medio anticuado.
No, pero por ejemplo, si tengo que mandar un informe...
Bueno, eso sí, pero vos si te querés comunicar con un programa, ¿le mandás un mail? No, un WhatsApp.
No, le mando un mail, generalmente.
sos viejo.
Y antes usaba carta, así que hasta hace poco, unos años atrás. 10 años atrás yo usaba carta todavía.
Bueno, estabas perdido ahí en el campo.
Ah, ¿quién en campo? No, pero hay que volver a esas cositas.
Bueno, María nos está preguntando cómo se puede prevenir esto de lo que estamos hablando. No me mires con esa cara.
Bueno.
Pero no, pará. Vamos a ordenarnos. Le mandé el mensajito a María porque lo mandó dos veces pensando que no lo estábamos leyendo. Sí, lo leímos, pero no nos vamos a adelantar.
Ah, bueno. ¿Qué tenemos ahora? ¿Quién viene? ¿Viene algún candidato?
No, vamos a sacar.
Porque,
lo voy a hacer.
Todavía no olvido la vez que vine, la vez pasada, que estuve, no sé, 10 minutos hicimos de programa nada más. Porque...
Pero era un especial de gato. Ese claro, fue otro especial de gato.
Sí, es como una maldición.
Bueno, escúchame una cosa. Estábamos hablando entonces de la sintomatología. Con lo que yo me tengo que preocupar o sospechar que mi gato puede estar teniendo un problema urinario. ¿Esto iba tanto para machos como hembras?
Exacto. Sí, en la hembra por ahí es un poquito, cada vez que hay un trastorno urológico es un poquito más complicado, pero más que nada por la uretra de la gatita. Bueno, no nos vamos a poner en cosas clínicas, pero es un poquito más complicado que en macho.
Pero es un poquito más fácil de manejar.
Es un poco más fácil de manejar, sí, pero...
¿La gata se obstruye?
La gata se
aparecen esos cristales que no lo dejan orinar al macho en la gata.
Sí, generalmente sí, pero no se localizan en uretra, ¿sí? Se localizan en vejiga, ¿sí?
Claro.
Bueno, es el
macho porque tiene uretra más finita en la pasada cuando va por el pene, entonces ahí se traba.
Claro, si tuviéramos que clasificar, cada vez que llegan a la clínica, a la consulta, tenés dos tipos de obstruidos, ¿sí? Los de vejiga distendida o los de vejiga pequeña, ¿sí? Los de jiba pequeña generalmente son esos gatitos que tienen, o gatitas más que nada, que tienen trastornos urinarios en vejiga.
Sí.
Te estoy mirando para que me des un mate, estoy deshidratado desde que volvimos del corte.
Lo estoy acomodando.
Así que bueno, tenemos que tener en cuenta eso y para que la gente no por ahí no se pierda, porque por ahí nosotros nos vamos, siempre tenemos que tener en cuenta los cambios de actitud del gatito, ¿sí? Gatito-gatita. Cuando la gatita empieza, o gatito, empieza a hacer pis afuera de la litera, en lugares que no hace nunca, cuando no quiere comer, cuando está más sedentario.
O ¿sí? más agresivo.
Y otra cosa que por ahí siempre me preguntan es si es conveniente esterilizar por el tema del sobrepeso y el tema de la litiasis, como siempre llegan a consulta esas preguntas.
Sí, es el mito.
Siempre se tiene que esterilizar.
Gracias, ¿sí? Si no te iba a patear por abajo de la mesa. Sí,
¿sí? Ya te vi la cara. Ya te vi la cara antes que lo diga.
Siempre no, se esteriliza.
Siempre
macho
tenemos que esterilizar. ¿Sí? No, porque castremos, no castremos, el gatito no va a tener trastornos,
claro,
urológicos. ¿Sí?
Yo he visto muchos obstruidos enteros sin castrar.
Bueno, exacto. Aparte, bueno, ya lo hemos hablado en nuestro programa, te ahorras un montón.
El público se renueva.
Bueno, siempre que castramos, siempre que esterilizamos a nuestro gatito. O perrito, perrita, lo que sea, siempre. O
perrite.
Perrite, sí.
Perrite para en una sola palabra los incluimos.
Siempre no tiene ninguna desventaja, como decimos siempre. Y si castramos nuestro gatito o gatita, no significa de que va a tener un trastorno urológico.
Ni que se va a poner obeso.
Sí, por ahí tiene una vida más sedentaria que predispone a algunos cambios o entes patológicos, como en el caso de hoy que hablamos de litiasis. Sí.
Sí. La gata siempre recomendamos castrarla temprano, cerca de los 6 meses, por el tema del celo. ¿En el macho recomendás lo mismo?
Lo mismo. A los 5 o 6 meses, o ya cuando tiene actitudes de que se quiere rajar porque es un Don Juan, enseguida.
Como todo gato, yo no conozco ningún gato que no quiera ser Don Juan.
Bueno, por eso, enseguida y nomás castramos. Ya cuando los testículos están en la bolsa escrotal, ya se puede castrar tranquilamente. Uh-huh. A partir de los 5 meses, 6 meses.
Eso de que tenemos que esperar a que se desarrolle, podemos operar tranquilamente a los 6 meses.
A los 6 meses ya podemos operar tranquilamente.
Bueno, ahora sí, le vamos a María porque se nos va a enojar. Sino, ¿cómo se puede prevenir todo esto?
Primero, la prevención. Siempre tiene que pasar por la valoración clínica, ¿sí? Uh-huh. No podemos prevenir porque se nos ocurre una cosa. Siempre tenemos que ir al veterinario y el veterinario tiene que hacer una exploración y una valoración. Las formas de prevención generalmente se dan a base dietaria, ¿sí? Que no haya cambios ambientales, que no haya estrés, ¿sí? Que cada vez que vamos a incluir un animal a la casa o a hacer algún movimiento en nuestra casa, el gatito tiene que tener una adaptación previa.
Sí.
¿Sí? Siempre de la mano del veterinario.
¿Cómo adapto a mi gato antes de mudarme, por ejemplo?
Bueno, adaptando, eso es un manejo ambiental, ¿sí? En la casa, dentro de la casa. Vas a alquilar una casa y primero tenés que llevar al gato a ver si le gusta la casa.
Y bueno, no estaría mal.
No, pero siempre tenemos que hacer, cada vez se puede usar varios, farmacológico, dietarios, etológicos. Uh-huh. Se pueden hacer varios manejos en la casa. ¿Sí? El otro día justo una parejita se mudaba con sus 3 gatos y hicieron un manejo en la casa con feromonas,
claro,
con
guía maratera. Digámosle a la gente, las feromonas vienen en spray para
hay algunos gatitos que los ponen más eufóricos, otros que no, con manejo de cajas, siempre un lugar donde se puedan esconder. ¿Sí? Siempre lugares donde tengan su olor. Uh-huh. ¿Sí? Eso es importante en el manejo.
¿Y te gusta el alimento ese, no vamos a decir la marca, pero hay un alimento que los calma? ¿Lo has usado para este tipo de...?
Sí, para ese tipo de adaptaciones y más en gatitos donde tienen trastornos frecuentes de infecciones urinarias o cálculos. Sí, lo uso porque son alimentos medicados y son muy buenos. Uh-huh. Sí, porque son a base de triptofano que no importa, pero lo que hace es bajarles un cambio, ¿sí? Actúa como un ansiolítico.
Claro, yo me tendría que haber tomado uno antes de empezar el programa.
Sí, varios.
Que comido varios, un poquito de calma.
Una copita de algo.
Bueno, entonces la prevención, hablamos de estrés, del manejo ambiental. Creo que hay algo muy importante en el gato y que es que hay que estimularlo a tomar agua.
Bueno, ese es un factor casi clave de...
Te robé toda la entrevista.
Sí, sí, no sé para qué vine, la verdad. Bueno, justamente uno de los casos que fue hoy a la clínica, hablábamos de eso y me decía, no, la verdad que no toma mucha agua. Sí toma, pero no toma de su recipiente, toma de la canilla, del bidet, claro, de todos lados,
menos... Del lugar donde corre agua.
Exacto, cada vez que nos acordamos de abrir la canilla, pues si no, no toma el agua el gato. Siempre les recomiendo que se puede estimular de diferentes formas. El agua fría, limpia, sí, ¿sí? Y también se puede usar una fuente, ¿sí? Yo siempre les digo que compren una fuente, que vayan a una fuente en la ferretería.
Sí.
4 o 5 piedritas, un motor de...
Que está buenísimo.
De pecera, que circule el agua, se la cambian cada 4 o 5 días el agua, porque está oxigenada. Entonces el gatito le gusta el ruidito, le sí. gusta tener agua fresca, oxigenada, entonces aumentan el consumo. El gato se dice que es un animal del desierto porque toma poca agua y concentra mucho orina, que a su vez no es contraproducente con el tema de los cuadros urinarios.
Creo que va todo relacionado.
Sí, está todo relacionado.
Una cosa tiene que ver con la otra.
Sí, la próxima te entrevisto yo a vos.
Bueno, pero yo te lo hago más dinámico, que no te olvides de nada.
Y aparte, tenemos que hablar también, no sé si vamos al corte, porque el técnico ahí se pone medio loco.
No, dale.
Empieza con las señas ahí.
Dale.
Hay otros tipos de trastornos urológicos que tenemos que tener en cuenta también. Si no solamente es el sedimento urinario o los cálculos renales o vesicales. Tenemos insuficiencias renales,
¿sí?
¿sí? Y tenemos algún tipo de entes que son más que nada neurológicos en el caso de los traumas,
sí.
o también por estrés psíquico, como es la nueva actualización que estuve leyendo hace un par de meses, que es la cistitis idiopática felina,
claro.
que hoy en la clínica se está... más que nada en otros países, no tanto, pero ya lo definen como un cuadro, un ente... ya de libro, ¿sí?
Claro.
No es como antes, no, una cistitis que puede ser idiopática, no, ahora es una cistitis idiopática felina que también tiene un manejo y se están...
¿Tiene más incidencia en las gatas hembras? Porque viste que siempre se compara con la mujer.
La
cistitis idiopática de la mujer tiene otro patrón distinto al que puede tener un hombre y se comparaba, eso...
No está, porque todavía no se sabe bien las causas, sí está desarrollado por qué, pero más que nada porque es una cuestión de hipotalámica. Bueno,
ya me estás chamullando.
Eso es todo neuroendocrino.
Ya me estás
chamullando. Pero no se sabe si hay una prevalencia más en la gata hembra que en el gato macho, pero sí se habla como un ente ya, que bueno, todos nos tendríamos que actualizar en eso.
La cistitis idiopática. Bueno, nos queda hablar un poquito del tratamiento, que creo que por ahí es fundamental, pero te voy a dejar descansar, te voy a dar 2 mates, hacemos una pausa, escuchamos música de nuevo un ratito, tenemos un tema pum para arriba y enseguida volvemos en Mundo Animal.
Dale.
Sofía, rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más.
Okay.
Can I let my love in? He's mine. If love's the game, let's play a million times. Baby, give it to me. I'll be good company. Baby, me no me es Jason Derulo. Oh,
if you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a light bulb.
Bueno, seguimos en Mundo Animal. ¿Qué haríamos sin Flavio musicalizándonos el programa? ¿Qué haríamos? Nada, nos aburriríamos. Bueno, seguimos con Rodri Balboa acá en el piso, en Mundo Animal, hablando de los trastornos urinarios en gatos. Flor nos mandaba un mensajito recién y nos contaba que había tenido me mirás con esa cara que no sé. Concentrate, Rodrigo, soltá el celular cuando estamos al aire.
No, les mando saludos a todos los que nos están escuchando.
Bueno, gracias. No, ¿vos les mandás saludos o ellos nos mandan saludos a nosotros?
No, yo les mando saludos.
¿A todos tus fans? Sí, que te has vuelto
veterinario hasta muy el canchero. Bailando no paro. Ya hablé con Marcelo el otro día.
Y hasta el bailando no paras.
Y con Real para intrusos, pero bueno, no me dan los tiempos.
Te has puesto famoso desde que venís a Mundo Animal. Famoso,
sí,
más vale
sí.
Que después nos reconozcas, ¿eh?
Sí,
y sigas viniendo
y no
acá
puedo,
y todo.
Cuando voy a otra radio no puedo mandar
eso,
mensaje.
Eso te iba a decir. Ya sabemos que nos estás engañando con otra radio. Bueno. Te estamos siguiendo los pasos.
Sí, desde que me escucharon acá.
Vos naciste en Radio Nacional.
Sí.
Ah,
sí,
bueno.
Sí, no hay ninguna duda.
Bueno, te decía que Flor nos mandaba un mensajito contándonos que su gato había tenido un problema urinario y que estaba comiendo alimento urinario.
Bueno, ¿ves?
Entonces, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, hay que hacer los estudios complementarios. ¿Sí? Sí, un examen de orina. Se agarra un poquito de orina, lo llevas al vete. El vete hace un estudio microscópico, se fija qué tipo de cristal hay según la formología.
Si es que hay,
sí, porque no solamente hay cristales o piedritas o sedimentos, sino hay otros tipos de taponcitos amorfos que se llaman. Uh-huh. que
son mucosos por
que
ahí.
Que son mucosos, exacto, porque la gente es como un moquito.
Claro.
Que hay ahí que se ve en el pis. O pueden ser conglomerados de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, bueno, hay un montón. Entonces el veterinario te va a decir, sí, mira, tendría que comer este alimento. O no le des este alimento.
Porque no hicimos mención que por ahí la cistitis también puede ser infecciosa.
Exacto. Entonces, no solamente cuando se obstruyen los animales es por una causa o cuando hacen pis por otros lados de piedritas vesicales. Hoy estás con todas las luces.
No, hoy estoy. ¿Sabes cómo vine, no? ¿Sabes
encendida.
Cómo estoy? Bueno, y hablemos un cachito del tratamiento. Entonces, ya hablamos de los síntomas que tenemos. En el paciente yo lo llevo a la consulta siempre, nunca evitamos la consulta,
sí,
en el veterinario.
Generalmente cuando llegan a consulta ya es un gatito de que vos podés manejarlo tranquilamente porque está muy dolorido.
Claro.
¿Sí? Cuando ya llegan en ese estado de que tienen la vejiga que parece un melón, ahí ya es un gatito que vos lo podés manejar.
Uh-huh.
Entonces generalmente se anestesia, se lo desobstruye,
sí.
¿Sí? Y se le pone suerito.
¿Sí?
No es que
eso
vos llamas al veterinario, eso otra cosa que hay que saber, que el gatito no es que vos lo desobstruís y se va a la casa enseguida. ¿Por qué? Porque si hubo un litio o una piedrita que obstruyó la uretra o hay sedimento urinario, se va a volver a obstruir.
Claro.
Sí, entonces tenemos que hacer un afluido por 48
y tengo, o 72 y tengo horas. Que tratar también el problema renal que pude haber tenido por esa obstrucción durante un tiempo.
Exacto. Generalmente cuando hay una obstrucción cambian las presiones, no
claro.
Importa a nivel renal, y pues, ahí podemos llegar a tener alguna patología aguda o crónica que queda para siempre en el gatito. Depende de la cantidad de días que venía con esa patología.
Y es necesario que queden muchas veces con la sondita puesta.
Sí,
y ayudarlos con el vaciado manual.
Sí, en algunos casos sí, pero se trabaja mucho con antiinflamatorios, con,
claro.
Con miorrelajantes, para que esa uretra, porque el pene del gatito o la uretra del macho
hembra.
O de la hembra, son muy cortitas y muy finitas.
Claro.
Entonces cualquier cosa obstruye y cualquier cosa inflama.
Ajá, ¿sí? Y hacen los espasmos uretrales.
Claro. Bueno, vos también estás muy técnica hoy.
Bueno, pero el espasmo lo entiende todo el mundo.
Ahí justamente me mandaban unos mensajitos que por ahí me voy muy técnico, pero bueno,
sos técnico, sos muy serio vos.
Soy muy serio.
Sí, sos un veterinario muy serio, aparte muy estudioso.
Bueno, muchas gracias. Me haces perder cuando me...
Cuando te halagan te perdés.
Cuando van a, pero...
Estabas diciendo que...
Bueno, generalmente cuando se desobstruye, el propietario, el tutor, dice, no, pero ya me lo llevo porque quiero que esté en claro. casa. Esto, y el gatito pareciera que está bien, pero no está bien. Está muy dolorido.
Sí.
Ese sedimento sigue estando... Entonces hay que hacer exámenes también complementarios.
Hacen mucho pis y a veces hay que suplementar con cosas en el suero.
Sí, más que nada analgesia.
Claro.
Y lo que sí hay que hacer es suerito mínimo 48 horas para que se estimule la diuresis. Uh-huh. En realidad para que empiece a juntar, para que entiendan todos, empiece a juntar mucha orina.
Claro.
Y haga pis, y haga pis, claro. y haga pis.
Y limpiar, así, entre comillas, esa vez.
Exacto, hacemos como un lavaje. Para estimular la funcionalidad renal, ¿sí?
Bueno, pero vos te me fuiste a la urgencia, así, al gato ya completamente obstruido. ¿Cómo sería el tratamiento en un gato que recién está empezando y que el propietario se pudo dar cuenta y lo lleva a consulta y lo único que vio son, no sé, está haciendo un poquito de pis fuera de lugar o lo ve un poquito dolorido, se pone en la litera, sin que llegue a la obstrucción?
Bueno, eso siempre, como decía acá la doctora Leticia Esteves, siempre tenemos que estimular el consumo de agua, siempre. Y después con manejos antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos, ¿sí? Y después dietario.
Claro.
¿Sí? Pero es un manejo, es un polimanejo, ¿sí? Hay que hacer varias cositas.
¿Hay algún estudio que yo pueda hacer para detectar que a mi gato en cualquier momento le pasa algo urinario? ¿O está camino a que le pase algo?
Análisis de orina.
Sí.
Y análisis de sangre. Van de la mano. Y ecografía.
Uh-huh.
¿Sí? Porque en la ecografía también podemos ver si hay sedimento, si hay algún cálculo, cómo está esa estructura renal, cómo está esa pared de la vejiga.
Claro.
¿Sí? Hay varias cositas que se pueden ir viendo. Pero siempre análisis de orina. Físico-químico, como estábamos hablando.
Que aparte es algo sencillo, los pones en la camilla y si viene con un poquito apretadas, tomás la muestra.
Sí, o si no, siempre le digo al propietario que lo puede hacer tranquilamente en la casa. No con un microscopio, no se van a comprar un microscopio, pero le sacan las piedritas, si el gatito hace en la litera, le sacan la mayoría de las piedritas, que queden dos o tres piedritas, piedrita, pelcat,
sí, lo que quieras.
Sea,
sí.
Y recolectamos de ahí. Lo guardan en la heladera, al otro día lo llevan al vete.
Eso no sirve si yo quiero hacer
un análisis
bacteriológico, pero no un análisis para ver si hay una infección urinaria, pero nos sirve para ver todo lo otro que queremos diagnosticar.
Exacto. No, es una prueba muy muy franca, muy para el clínico puede recolectar muchos datos.
Claro, para el que aparte es barata, es fácil, rápida, barata.
Bueno, no sé los precios.
Bueno, pero a comparación de un análisis de sangre o una ecografía.
Sí, sí, es rápido, aparte.
Es económico, es muy rápido.
Es muy rápido.
Y arroja muchos resultados.
Muchos resultados.
Vos ves proteínas y che, cuidado. Ves sedimentos y che, cuidado. Todo eso lo ves solamente en un análisis de orina.
Exacto, exacto.
Te vendí el análisis de orina.
Sí, sí.
¿Y vos lo tomás como de rutina? ¿Cada cuánto le debería hacer? ¿O solamente si tengo señales de alarma?
No, generalmente cuando tengo. Yo señales de alarma, ¿sí? Como siempre digo, por ahí el propietario del gatito igualmente sabe mucho de su gato,
siempre.
Lo conoce más que cualquiera y ya conoce las cosas que hace normalmente y las cosas que no hace normalmente. Pero hay algunos disparadores en la revisación clínica,
uh-huh,
que nos dicen, che, vamos a hacer un análisis de orina, porque me parece que, o vamos a hacer un análisis de sangre. Generalmente yo a los gatitos a partir de los 4 o 6 años ya empiezo,
sí,
con análisis de sangre anuales.
¿Sí?
Y lo que siempre de rutina es el análisis de la funcionalidad renal,
claro,
y hepática.
Sí.
De rutina. Bueno, y el hemograma que siempre se los hago a todos.
Sí, que son, bueno, igual que el de orina, nos arrojan muchos resultados y podemos prevenir un montón de cosas.
Exacto, exacto. Y generalmente casi todos los clínicos hoy en día tenemos acceso a todo lo que son los insumos para test rápido de orina. ¿Sí?
Claro.
Entonces vos tranquilamente con una tirita vos podés ver cómo está el pH, si hay proteínas, si hay glóbulos,
sí,
blancos, si hay signos sospechosos de infección o litiasis.
Uh-huh. Y el tiempo es oro, porque si diagnostico algo del otro lado, si diagnostico algo a tiempo, el tiempo en estas patologías es oro.
Sí, aparte de que de una patología como es una obstrucción o algún desorden neurológico, después pueden progresar a enfermedades mucho más crónicas y que le restan mucha calidad de vida al paciente.
Claro, que, ¿sí?, lo acompañen el resto de su vida.
Exacto, y una enfermedad básica con un tratamiento puntual y rápido, podemos prevenir un montón de enfermedades, uh-huh. un montón de enfermedades, ¿sí? que a veces las subestimamos.
Claro. Bueno, así que no los estresamos, los estimulamos a que tomen agua, les hacemos análisis periódicos.
Ustedes tienen que entender que el gatito es el rey de la casa.
Siempre.
Y no, y los, todo lo que está alrededor.
El gato manda.
El gato manda. Y
el perro acompaña, el gato manda.
Todos los que estamos alrededor somos sus peones. Sí. Aparte, siempre tener en cuenta que el gato es muy, muy escondedor, ¿sí? Entonces, cuando el gato expresa algo, ya estamos en un periodo crítico. Muy no bien. Te voy a dejar tomar mate.
¿Vale? No me vas a dejar tomar ni un mate. Es la venganza porque te di poquitos durante el programa. Bueno, ¿algo más que haya quedado que nos quieras... ¿Qué quieras mencionar?
No, creo que hablamos de todo un poquito, ¿sí? Siempre tener en cuenta eso.
Bueno, importante no estresarlos y estimularlos a que tomen agua.
Sí, y no sobremedicar con alimentos.
No es necesario ir al alimento urinario, pero siempre dar uno de buena calidad.
Sí.
Porque si
como
damos...
Como decía, dice, ya lo maté, pues... Juan
Krugliak, que le mandamos un beso.
Le mandamos un beso. Siempre dar el alimento, el mejor alimento que podamos y podamos sostener en el tiempo.
Claro.
Tampoco le vamos, es como siempre digo a los clientes que por ahí llegan a la Bete y dicen, no, le quiero comprar el Royal Canin. Si vos lo podés, dije una marca, perdón.
No pasa
nada. O el alimento super premium,
sí,
que es el más caro, el más top. Si se lo podés sostener en el tiempo, genial. Ahora, si se lo vas a dar un mes y después le vas a dar 4 meses
del otro.
El cartón prensado, ahí ya vienen...
Es claro, buena definición el cartón prensado.
Ahí vienen un montón de patologías asociadas.
Claro. Bueno, la verdad, siempre un placer tenerte, Rodri.
Por favor.
Lo que has aprendido yo no lo puedo creer.
No.
Lo que has progresado yo no lo puedo creer.
No te tenía ni fe.
No te tenía fe. Yo cuando eras chiquito, que te veía y jugando a la vereda, decía, este chico no. Y mirá... Mirá dónde llegaste. Empezaste en Radio Nacional, ya te nos fuiste para otra radio.
Sí, sí. Ahora voy a estar con Marcelo por un sueño que me...
Yo te iba a decir que Marcelo, pero no me animaba a decírtelo.
No, con
Era
Tinelli.
Marcelo Tinelli.
Me llamó Tinelli y no conseguimos sueño.
Yo tengo un montón de sueños para pasar.
Bueno. Le metemos.
Sobre todo hay cuestiones de perritos que valen la pena. Bueno, dicho esto, aprovecho los últimos 2 minutos de programa que nos quedan para recordarles que mañana en todos los quirófanos municipales se vuelven a dar turnos para toda la semana. Como ya se los comentamos, cambió la modalidad de turnos y se dan los turnos todos los viernes para hacerlo más dinámico y que todos consigan un lugar. Así que se pueden acercar al quirófano de Richeri Bahía Blanca, Catriel y Doctor Ramón, Godoy y Novela, al de Parque Industrial, o pueden llamar al 441-25-23, lo di vuelta.
No está anotado acá.
441-35-23, o se pueden acercar al móvil que está en el Centro de Salud de Colonia Rural Nueva Esperanza. Hasta acá hemos llegado, Rodri. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Bueno, un placer. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18 horas.